Así os recibimos a vuestro programa favorito, Nómada Sin Tópico, desde Radio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Muy buenas tardes, aquí desde Barcelona, con una tarde de calor ligero y después de un fin de semana intenso. Os damos la bienvenida y os anunciamos que tenemos un montón de cosas para vosotros, como cada domingo.
Gracias, Elena. Les habla César, por este lado, desde este micrófono. Y les enviamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a la Qué Huelga, que retransmite este programa todos los martes allá en la Ciudad de México. Y también un saludo a toda la gente que regularmente escucha este programa también. Le enviamos un saludo muy grande. En la técnica se encuentra Muna en esta ocasión, pilotando la nave. Y bueno, ahí tenemos de fondo la Janis Joplin acompañándonos justamente en este domingo caluroso, húmedo aquí en Barcelona. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos la participación como cada quincena de nuestros compañeros de Zapateando, que tiene preparada una entrevista interesante sobre derechos humanos y muchas cosas importantes que están ocurriendo allá en México. Muna también con los cantos cantados, que contados, estamos cambiando ya el nombre de la columna. Y bueno, pues también Gabo, que más adelante estará con nosotros. Y bueno, varias cositas que tenemos aquí preparadas para todos ustedes. Vamos a dejarlos con un poco de música y volvemos en su programa.
Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo.
Quem falou que a boca é tua, rapaz?
É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho?
Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Choque suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. É, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
La rua, la chuva, la fazenda. Estamos escuchando la banda sonora de Ciudad de Deus, un film dirigido por Fernando Meirelles, y la música original de Antonio Pinto y Ed Cortés. Y deseando que sigáis con nosotros aquí en Nómada Sin Tópico, este día 3, domingo 3 de junio del 2012, os dejamos con la voz de Muna y sus cantos contados.
Hola, queridos radioescuchas de aquí, de querida audiencia de Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda. Pues yo soy Muna y desde la ya calurosa Barcelona presentamos una nueva emisión de la columna Cantos Contados, dedicada a las canciones y las historias que cuentan y que de ellas podamos contar. Hoy tenemos una canción de un grupo de rock mexicano. La canción se llama Reptil y el grupo es La Barranca, formado en 1995. Esta canción está dedicada, aunque sin decirlo explícitamente, al partido político que gobernó México durante más de 70 años, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. El partido, al eternizarse en el poder y trabar tantos años todo proceso democrático, se conoció por mucho tiempo como el dinosaurio o el prinosaurio, de ahí el nombre de la canción. También fue reconocido por muchos como una dictadura perfecta, sobre todo en una época en que los regímenes militares asolaban buena parte de Latinoamérica, mientras en México se vivía un gobierno supuestamente democrático que mantenía a sus gobernados bajo complejas dinámicas de control social. Tras estas largas décadas en el poder y de dejar al país sumido en la pobreza, la corrupción y la impunidad, el PRI perdió las elecciones presidenciales en el año 2000, quedando en el gobierno el Partido Acción Nacional, el partido de la derecha conservadora por autonomía en México, el cual ya lleva dos sexenios haciendo estragos. Este 2012 es año electoral en México y uno de los candidatos que eran sonados para la presidencia era precisamente el del Partido Revolucionario Institucional, aunque al parecer las cosas no serán tan fáciles para un PRI que amenaza con volver al poder. Desde hace menos de un mes se ha producido un movimiento anti-Peña Nieto en todo México. Peña Nieto son los apellidos del mentado candidato. Movimiento muy interesante que, por cierto, ya tiene eco en mexicanos que residen fuera del país. Es el caso de Barcelona y aprovecho entonces para extender la convocatoria a la manifestación el próximo domingo 10 de junio a las 17 horas en Plaza Cataluña para sumarse a las causas de lo que se llama Yo Soy 132. Y a continuación voy a explicar de dónde viene todo esto. El 11 de mayo de este año, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue rechazado y abucheado por cientos de estudiantes en una visita a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, una universidad privada, y tuvo que huir literalmente. A partir de ahí empezó a conformarse un movimiento llamado Yo Soy 132, en alusión a los 131 alumnos de la Universidad Iberoamericana que se identificaron como tales en un video que corrió en las redes sociales, en respuesta a los medios de comunicación que no tardaron en decir que las personas que protestaron aquel día eran acarreados, es decir, personas pagadas por otros partidos políticos con el propósito de boicotear el acto del candidato del PRI. La primera Asamblea General del Movimiento Yo Soy 132 se llevó a cabo el pasado miércoles 30 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la más importante del país, y la Asamblea contó con más de 6.000 asistentes, con representación de muchas universidades y diversos colectivos. Y bueno, del manifiesto de Yo Soy 132 hay unas premisas, digamos, como básicas, que es un movimiento formado inicialmente por estudiantes, aunque busca integrar, por supuesto, a sectores mucho más amplios de la población. Es un movimiento ciudadano, político y apartidista, aunque, bueno, nos encontramos con que es apartidista, pero al mismo tiempo es anti-Enrique Peña Nieto y anti-PRI. Es antineoliberal también, se define también como no violento, como horizontal, sin liderazgos. También pretende ser un movimiento estudiantil unificado, es decir, que no haga distinciones entre universidades públicas y privadas. Y eso, busca incorporar a ciudadanos que compartan estos motivos. Y también lo que se busca es la democratización de los medios de comunicación en México, que han sido, sobre todo las dos televisoras más grandes, han sido favorables a este candidato que hemos mencionado, Enrique Peña Nieto, que son Televisión Azteca y Televisa. Y lo que se exige también son unas elecciones limpias, con observadores ciudadanos, digamos, todo un proceso que sea limpio, que no se haga fraude como hace 6 años y como hace más de 20, y justamente que todos los ciudadanos tengan acceso a una información transparente y completa para poder tener un voto razonado y consciente. Entonces, bueno, pues esto es un poco del movimiento Yo Soy 132, que ahora está en México, que algunos ya no han tardado en llamar la primavera mexicana. Y pues volviendo a la canción que hoy escucharemos, Reptil, fue escrita unos años antes de que el Partido Revolucionario Institucional dejara de ser gobierno en México. Por ello es que la canción hace referencia a una realidad que era presente por aquellos años. Como dije, hacia 1995, momento en que aún no se vislumbraba claramente una nueva derrota del PRI en las elecciones. Recordemos que en 1988 ya había perdido los comicios, pero hubo un fraude electoral que mantuvo al PRI en el poder. Bueno, pues vamos a pasar a la música. Del grupo mexicano La Barranca, Reptil, aquí en Cantos Contados.
Más extraña que ha surgido en todo el continente americano. Es un nudo perfecto, una máquina ciego, un laberinto borgiano. Puede ser sutil o transparente, a veces una bestia prepotente. Pero no intentes ponértele
al frente, o si te acercas te aplastas. No hay movimiento, no hay acción ni beneficio, no hay tranza, no hay tranza, no hay tranza. No hay lugar donde no alcanza su gran tenazo mi presente. Es un reptil.
¿De quién es la paz? ¿De quién la la cosa más extraña que ha surgido en el continente americano.
¿De quién es la paz? ¿De quién la esperanza? Escuchamos Reptil del grupo de rock mexicano La Barranca. La canción forma parte de su primer disco, El Fuego de la Noche, de 1995. Y bueno, como ya comenté, está dedicada esta canción al Partido Revolucionario Institucional, que perdió el poder en el 2000, después de más de 70 años en el poder. Y recuerden que hay una manifestación este próximo domingo 10 de junio a las 17 horas en Plaza Cataluña en apoyo al movimiento Yo Soy 132. Yo soy Muna, yo también soy 132 y seguimos con más en Nómada Sin Tópico aquí en Contrabanda.
Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim. Bacana, uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor.
Aquí otra vez desde Nómada Sin Tópico y volviendo sobre el tema de las revueltas estudiantiles, cuando los estudiantes universitarios de cualquier país medianamente crítico deciden protestar, deciden decir basta a todos los avasallamientos que proceden de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos antidemocráticos, que desgraciadamente formalmente pueden parecer democráticos en muchos países, pero a la práctica todos se están comportando, y más actualmente desde la economía global, como gobiernos totalmente autoritarios, ¿verdad, César?
Efectivamente, y partiendo, yo creo, en México, que tiene un antecedente incluso a nivel también global, aunque no había internet en ese momento, que era el 68, un momento clave en París, por ejemplo, y en muchos otros países, y que también estaba ocurriendo en México, el gran movimiento estudiantil de esa época, que fue reprimido y con asesinatos, ¿no?, que ocurrió en octubre, el 2 de octubre del 68. Pero lamentablemente, como ocurre, y por eso existen los movimientos sociales, las estructuras de poder siguen perennes, siguen existiendo, y de ahí que se sigue movilizando la gente. Y en este momento, en un contexto muy específico, está esta movilización de estudiantes con todas las cuestiones que puede tener, porque parte esta movilización por estudiantes que pertenecen a universidades privadas, es decir, ya que podría pensarse a lo mejor de que no son críticos porque pertenecen a universidades privadas, pero no, es que la crítica rebasa en estos momentos ya cualquier clase, cualquier contexto socioeconómico, porque simple y sencillamente el sistema ya es unas muestras de abuso de poder que evidentemente pues mucha gente en todas partes está quejando, no solamente desde las clases más marginadas, la gente más marginada, más empobrecida, sino que ya esto es generalizado. Y por ejemplo, haciendo un paralelismo más amplio, pues en Canadá, por ejemplo, también hay una serie de movilizaciones de estudiantes en estos momentos que ya tienen bastantes semanas. Entonces, también de lo que podría pensarse quizá en generalizaciones de que solo este tipo de cosas ocurren en lo que suele llamarse el tercer mundo, que es muy interesante ver de dónde viene este término, pero que también ocurre en lo que se denomina primer mundo. Es decir, en los países donde hay un mayor grado de adquisición económica, también existen una serie de movilizaciones de los estudiantes porque se están pues violando los derechos en casos muy muy específicos, como otro paralelismo que comentamos a continuación. Actualmente aquí en España, en el Estado español, con los recortes, específicamente, el recorte al presupuesto que tiene que tener la universidad, las universidades públicas, para que haya mayor desarrollo en instalaciones, mayores profesores, en fin, todas estas cosas que ocurren, bueno, no solamente en un contexto específico, sino que es algo generalizado, Elena.
Recordamos a nuestros oyentes que si les interesa opinar sobre el tema, nos encantaría recibirles y ponerles en antena, y podéis poneros en contacto con nosotros por vía telefónica y saldríais a decir pues vuestra opinión sobre el tema que desgraciadamente o venturosamente es actualidad desde hace bastantes meses. Nuestro teléfono es el 93-317-7366, repito, 93-317-7366, de Barcelona. Y me refería precisamente a los movimientos que hace un mes hemos cumplido un año del movimiento del 15M, que podríamos hacer un paralelismo con el movimiento del 15M como si se tratara de un movimiento estudiantil, pero no es así. Es un movimiento que arrastra un montón de gente joven. Ya no solo la preocupación de los estudiantes es el gobierno, es los recortes de universidad, es los recortes en educación, sino es un poco el avasallamiento que estamos sufriendo todos los ciudadanos por parte de los gobiernos, sobre todo los gobiernos que están más allá de los gobiernos nacionales, los gobiernos transnacionales, los gobiernos de grandes territorios mundiales. De momento es Europa, pero más adelante, para mentes pesimistas, más adelante sería gobiernos más a nivel mundial, a nivel de grandes corporaciones económicas. Y básicamente un poco es la queja de la gente, encabezada por los jóvenes, evidentemente, puesto que son los que ven su futuro más negro, pero también toda aquella persona que pertenece a una clase social más modesta ve totalmente amenazado sus prestaciones, su estado de bienestar, como puede ser un mínimo de derechos de sanidad, de derechos de educación. Y básicamente lo que nos ocupaba este mes, aparte de conmemorar un año y continuar las acciones del 15M, que aunque a pesar de que en muchos sitios parezca que interesa dar la imagen de que el 15M se diluyó y que quedan cuatro y que no hay propuestas realizables, de hecho el 15M sigue funcionando, siguen habiendo asambleas, de hecho cada vez están más organizados y cada vez hay más propuestas. Una cosa es que no quieran ser escuchadas, puesto que evidentemente no interesan a nuestro sistema, no interesan a la economía, que de momento se lo está repartiendo todo.
Así es, y bueno, ahí está la pequeña reflexión en términos de paralelismos y de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en varios países. Es la, por un lado, la crisis de lo que se puede llamar el capitalismo, pero también cuestionándonos hasta qué grado el punto crítico, porque se sigue manteniendo el sistema. Lo que sí hay es otra vez este crecimiento de los movimientos sociales y siempre, bueno, esperamos que ocurra lo mejor en términos de las movilizaciones.
Lo que es curioso es que el sistema continúa aplicando las medidas arcaicas de los años 60, de los años 50, que son intentos de represión, intentos de callar la boca de la gente, ¿no? Cuando en el momento en el que estamos, donde la información se ha masificado, la información va mucho más deprisa, en mucha más cantidad y circula mucho más rápido, mucho más volumen de información, muchas más fuentes, la capacidad de la gente es mucho más crítica, la gente es mucho más madura que en los años 50, que acababan de salir de una guerra mundial. O sea, actualmente el momento es muy distinto para la sociedad, aparte de que haya pues una gran masa aborregada, que es lo que realmente están potenciando, pero hay un montón de gente que, aunque no tenga una formación, sí que tiene una percepción de que lo que está ocurriendo pues realmente es intolerable. Y ellos continúan aplicando medidas de los años 50, como si estuviéramos todavía en el mundo de los años 50, de los años 60, ¿no? Y realmente es sorprendente, y bueno, también es sorprendente la capacidad que tiene la gente de, bueno, de mantenerse ahí, de seguir aguantando, de seguir protestando, ¿no?
Es el primer paso y ya después vendrán, y esperamos que vengan los demás pasos de organización. Bueno, pues vamos a una breve pausa musical y continuamos aquí en Nómada Sin Tópico. Faltan tan solo 18 minutos para que sean las 6 de la tarde a través de Contrabanda 91.4 de la FM.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura. El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda Argentina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
A més repressió, més música.
Concert de suport a represaliades i preses polítiques a Mèxic i a Catalunya, amb la participació de...
Colectivo Nehuen, Mastuerzo i Los Hijos del Maíz, La Banda del Panda. A més, teatre cabaret i pinxos i rifes solidàries.
Tot això al Centre Social Ocupat L'Estilla, Avinguda Vilafranca, número 22, Torrassa, línia 1, L'Hospitalet, 9 de juny, a partir de les 7 de la tarda.
Aportació solidària, 4 euros.
Més informació a adhesiva.org.
Buenas tardes, seguimos aquí y acabamos de escuchar Me gustan los estudiantes, una canción de Violeta Parra cantada por Mercedes Sosa. Y aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Quien quiera participar en directo en nuestro programa puede llamar al 93-317-7366. Quien nos está escuchando puede hacerlo por internet a través de la emisión en directo de nuestra página web radiocontrabanda.org. Y aquí estamos los nómadas. Acabamos de recibir a nuestro amigo Gabo en cabina, por fin. Caro de ver. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues aterrizando en los medios de transporte públicos y
a mano y a pie
y un poquito de todo.
Pues, ¿cómo te viniste?
Como pude. Con esto de los recortes, no me cortan las patas, pues, por los pelos. Pero, en fin, bien, 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 con mucho ánimo. Hay muchas cosas, tengo algunas cosas que compartir y escuchar y eso. Y ojalá que estéis ahí escuchando vivamente y nos llaméis. Yo qué sé, como acaba de decir la compañera, que siempre nos da un refuercito, ¿no? Que llamen y digan la opinión. Gentes críticas que nos escuchan, pues adelante, están abiertos los micros.
Y vamos ahora con una pausa musical de Muna. ¿Qué te parece, Muna?
Dadinho?
Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Tardes, pues ahora seguimos aquí en Nómada Sin Tópico y os vamos a poner una canción compuesta por María Elena Walsh, que es una compositora de canciones tanto para niños como para adultos, algunas de ellas bastante críticas. Y hemos elegido una que se llama Manuelita y es una canción entrañable. Y a los niños, evidentemente, muchos niños y los que ya no somos niños la conocemos de cuando éramos niños. Queríamos hacer una pequeña metáfora de un poco el sistema en el que vivimos, de las antiguas instituciones, de los valores que han imperado durante siglos en este mundo. Y son un poco como la tortuga Manuelita. La tortuga Manuelita se va haciendo viejecita y se mira al espejo, se ve sus arruguitas, pero ella quiere seguir teniendo novio, su tortugo, quiere seguir siendo guapa y se va a París para que la pinten, para que la planchen, para que la dejen bien guapa y bien joven. Pero cuando vuelve de París, tarda tanto tiempo en regresar, apatita, lentita, porque claro, es un poco viejecita, pues llega ya otra vez arrugadita y vieja. Por tanto, un poco pues el sistema neocon, que tanto intenta aferrarse a su no desaparición, pues tiene que entender que es un poco como Manuelita, que ya se ha hecho viejo y que ya le toca un poquito pues retirarse y dejar paso a lo nuevo, a lo que va a organizar las cosas como hay que organizarlas, de una manera mucho más igualitaria, mucho más humana, por fin, y mucho más decente para la humanidad y el planeta. Os dejamos con Manuelita.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poco a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y del revés, le pusieron los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó vieja como se marchó. Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
Ya.
Manuelita, espero que hayáis disfrutado de esta preciosa canción, triste, real, como la vida misma. Y ahora vamos con otra pausa musical mientras esperamos la voz de Gabo. De Who.
We had to do. We went downstairs. oven actually lighted and beat my brother. Cause his tattoo was of a lady in the nude, and she thought that was extremely
Més repressió, més música.
Concert de suport a represaliades i preses polítiques a Mèxic i a Catalunya, amb la participació de...
Colectivo Nehuen, Mastuerzo y los Hijos del Maíz, La Banda del Panda, a més, Teatre Cabaret i Pinchos i Rifas Solidàries.
Tot això al Centre Social Ocupat L'Astilla, Avinguda Vilafranca, número 22, Torrassa, línia 1, L'Hospitalet, 9 de juny, a partir de les 7 de la tarda.
Aportació solidària, 4 euros.
Més informació a adhesiva.org.
Epa, aquí. Que equipazo de Nómada Sin Tópico, ¿no? El 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Seguimos aquí. Les habla Gabo. Quería compartir con todas y con todos ustedes un tema que es de mucha actualidad, pero es que siempre ha sido y siempre será de mucha actualidad. Pues es nuestra salud. Nuestra salud como personas, nuestra salud como ciudadanos, nuestra salud como sociedad está en peligro. Hace tiempo ya que se vienen desarrollando políticas en Cataluña, en España, en varios países de europeos, de privatización de los servicios. Cada vez han entrado más empresas a cubrir servicios dentro de nuestras instituciones, nuestros servicios, que no, en fin. Y ahora la cosa, pues, bueno, se destapa mucha porquería, ¿no? Entonces queremos hacer un poquito de voceros de lo que está pasando concretamente aquí en Cataluña, con el desmantelamiento de los servicios públicos descaradamente. En el caso de la sanidad catalana, pues ha habido un plan que ha desarrollado un mafiosete que además ha sido presidente y es presidente de la patronal de hospitales de Cataluña, ¿no? El señor Prat, Josep Prat Domènech, ¿no? Que ha hecho un plan mediante el cual pues se trataba de trocear el Instituto Catalán de la Salud en 12 empresas privadas, y esto poco a poco, troceando, cambiando, derivando servicios y sobre todo mandándolos a que lo cubran empresas privadas, ¿no? Bueno, pues se ha destapado por fin, después de muchas denuncias de mucha gente, después de tantas y tantas firmas que se están recogiendo con por la plataforma de afectados de los recortes sanitarios, tanto como por la iniciativa penal popular para encarcelar a los sinvergüenzas que están mal gestionando los servicios y que nos están llevando a una catástrofe, o sea, una situación social muy muy desastrosa en cuanto pues lo que pueda suceder a nivel epidemiológico si quedan tantas personas excluidas de la atención sanitaria. Sabemos de los nuevos decretos que están implantando desde tanto en muchos municipios, pero también a nivel de Generalitat, sobre no atender a los migrantes, a las personas extranjeras que no tengan permiso de residencia. o que no estén empadronados. Luego los municipios ponen más difícil el empadronamiento, o sea que estas personas quedarán excluidas de la atención sanitaria. Así también hay reformas que se han ido haciendo descentralizadamente, probando en comunidades autónomas como hace años en Canarias, y actualmente ahora lo estamos viendo aquí, como es el caso de que después de 3 meses de no cotizar a la Seguridad Social como trabajador contratado, pues te puedes quedar sin atención sanitaria, o el nuevo decreto que dice que los jóvenes que tengan de 26 años en adelante que no hayan cotizado, pues no tengan atención sanitaria. Mucha gente que se queda sin atención sanitaria. Esto, estos recortes realmente han conseguido que se reduzca el gasto sanitario. Pues la verdad, y no es porque lo diga yo, es que no. Y no es porque lo diga yo, porque como veremos en un artículo que os voy a compartir, hay varias voces de dentro del Estado y de fuera que dicen que esto va muy mal y que lo están llevando a la quiebra y que, por supuesto, a nivel social es alarmante. Bueno, pues indignaos, ahí va el artículo que os quiero compartir. Después de una breve pausita musical, me meto un buchito de esta medicina, esta pócima maravillosa. Sube, sube, baja, baja. Los tiempos de crisis sirven para replantear nuestras acciones, relaciones, hábitos, perspectivas, proyectos, esperanzas y demás. Esos replanteamientos son los que vienen haciendo los poderes fácticos, los estados, las multinacionales, las familias multimillonarias. Desde hace varios años, ellos hablaron de refundación del capitalismo y ellos lo están cumpliendo en pro de sus intereses. Mayor competitividad que implica empeoramiento de condiciones laborales y sociales para la gran mayoría, con el fin de garantizar el beneficio de unos pocos y el mantenimiento de las mismas reglas del macabro juego. Se confirma la quiebra de la reforma sanitaria, por Alfons Quintà. La fuente, eldebat.cat. Fuentes de la Consejería de Economía y Finanzas han reconocido explícitamente la quiebra económica y jurídica del plan de reformulación del Instituto Catalán de la Salud y la necesidad de encontrar un nuevo camino. Dos anteriores colaboraciones en este espacio revelan, en primicia, aquella quiebra, destacando que no había disminuido el gasto, sino que podía incrementar. Aquella información ha sido retomada por algún medio digital, como Café & Jet. Luego hablaremos de Café & Jet, porque tienen una denuncia por destapar estas verdades. Y esto, como le pasa a Café & Jet, o como se silencia a otras personas, no es la primera vez que sucede. Pero continuemos. Hace 2 semanas se produjo el abandono por razones jurídicas y económicas del proceso de reformulación del Instituto Catalán de la Salud, planteada por el consejero Boi Ruiz y el presidente del ICS, Josep Prat Domènech. El hecho fue inmediatamente expuesto en este medio que se llama eldebat.cat. Ahora ha habido un reconocimiento expreso, pero con el compromiso de no citar fuentes. Tranquilos, en este artículo no se citará fuentes, pero nosotros sabemos de buena tinta quiénes son. Los informantes han manifestado que probablemente no habrá una intervención oficial de la Consejería de Salud por parte de la Economía. El presidente Mas está convencido de que hay que ir por otro camino, que nosotros no sabemos cuál será. Pero los datos que tiene este medio, los recortes han fallado políticamente y también económicamente. No se ha bajado el gasto sanitario. Podría ser que hubiera aumentado más bien. Esta insólita peculiaridad, finalmente reconocida, se detallará a lo largo de este artículo. Una fuente que tuvo acceso a la presidencia de la Generalitat ha confirmado la liquidación de los planes de Prat Ruiz y convertir el ICS en 22 empresas privadas. Además, ha dicho más, como antes Pujol, no es hombre de organigramas ni de planes, sino de confiar en personas concretas. Y ahora más ha pasado a tener mucha confianza en el terreno sanitario al señor Josep María Piqué, director general del Hospital Clínic. Lo dejó claro en un reportaje que le hizo la TV3, que metió hace dos fines de semana. Elegir como consejero a Boi Ruiz, hasta entonces presidente de la Patronal de Hospitales Privados de Cataluña, fue una barbaridad premeditada por parte de Mas. Se creyó que Ruiz destruiría el ICS y lo sustituiría por empresas privadas. En primer término, los hospitales concertados, en un santiamén. A la vez, se imaginó que Prat montaría otro holding, como Innova, y que enseñaría, o el que fuera, a los sindicatos. Que Mas ahora se decante por Piqué es otra barbaridad, porque Piqué es un tercerista, es decir, un médico que ha efectuado su carrera profesional en un hospital de tercer nivel, o sea, un centro complejo que se ocupa de enfermedades poco frecuentes. Nada muestra que se le interese la medicina de base, es decir, la más predominante, la de los centros de atención primaria y la de los hospitales de segundo nivel, los hospitales locales y los comarcales. Porque en el mundo del tercerismo, la lógica asistencial pura que domina en la sanidad pública más de base está afectada por un espíritu de búsqueda, investigación y alta especialización. También hay una fuerte tendencia a trabajar en la privada. La pública sirve de un buen campo de búsqueda, atendido en mayor número de pacientes. En el Hospital Clínic se ha conseguido el sueño de los terceristas, poder hacer sanidad pública y beneficiarse de ello, y privada, también beneficiándose de ello, sin cambiar de edificio. Paralelamente se confirma un cambio de discurso mediático. Lo arrecia una alucinante entrevista al consejero Ruiz, publicada en el Punt Diario el pasado sábado. Hay que leerla dos veces, porque ahí Ruiz se deshace en elogios a los médicos, a los cuales se le ha sido recortado el sueldo como nunca antes nadie lo había hecho. Tanto en Cataluña como en el resto de España sucede esto. Pero a la vez, la prensa, muy subvencionada por la Generalitat, ha sido presentada durante meses a los medios, a los médicos, perdón, ha presentado durante todos estos meses como los culpables de todo. ¿Cómo es que ahora hacen este cambio? Ruiz continúa asumiendo una línea propagandística que es un monumento al cinismo. Por un lado, habla de un sistema nacional de salud, cuando hacía meses que no empleaba este término. Y por otra, quiere hacer creer que los recortes son culpa y han sido efectuadas por Madrid. Se debe de imaginar que los catalanes estamos afectados de una amnesia colectiva. Ya solo falta hablar de elefantes voladores. El cambio de discurso y la demagogia. Este cambio de discurso tiene que ver con el hecho de que una de las alternativas a la privatización del Instituto Catalán de Salud es convertir los hospitales públicos en centros donde sus médicos también pueden practicar la medicina privada, es decir, la de pago por parte del usuario. El padre de esta locura es el Josep María Piqué, y tiene un sueldo y una acumulación de sueldos que no tiene parangón en el Instituto Catalán de la Salud. El total del monto se puede comparar al que ganaba Prat en Reus. O sea, varios miles de euros, cientos de miles de euros al año. Bien. Todo este cinismo es el que tenemos en las instituciones. Parece un lío y parece que ello es una casa de vicio, ¿no? Y realmente lo es, puesto que estos sujetos están malversando nuestros bienes, ¿no? El hecho de que hayamos conseguido la sanidad pública que tenemos hoy en día ha sido tras muchos esfuerzos y muchas luchas en el pasado. Y ahora esta gente, en cuatro días, quieren desmantelarlo y convertirlo en empresas. Pero esto, estamos viendo que no es socialmente no es sano, puesto que cada vez se está atendiendo a menos gente. Nos genera a la población un estado de estrés, de shock continuo. Pues ahora estoy dentro del sistema y si en tres meses se me acaba el paro después no voy a tener asistencia sanitaria, no tengo trabajo. En fin, la cosa está muy, muy, muy jodida y es el momento de que cortemos el rollo con esta gente. Tengo por ahí hay unos amigos que siempre están activos. Los amigos en los últimos tiempos más activos que en años anteriores, que no veíamos sino mucha gente dormida y no había movidas, ¿no? Estoy hablando de los compañeros y compañeras del movimiento 15M. Pues teníamos una entrevista con unos compañeros de Sabadell que nos iban a explicar un poquito cómo están afrontando la todo esta reforma sanitaria y cómo llevar adelante pues la lucha para hacer resistencia a esta barbarie, ¿no? Entonces, pues hay muchas iniciativas. Seguramente conoceréis las iniciativas de los yayoflautas. Habréis visto más de una vez alguna que otra performance en público, agitando a la población a ver si despertáis, porque este es un juego muy macabro en el que podemos acabar la mayoría, que somos los que encima mantenemos el sistema, quedemos fuera de juego, ¿no? Lo mismo pasa con la educación. No es admisible que dentro de un año, en el curso siguiente, las matrículas suban tanto, que quiten tantas becas y que esto encima se lo repartan delante de nuestra nariz a los bancos, como es el caso de Bankia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, Muna. Antes de continuar, pues hagamos una breve pausita musical. Te pongo un temita aquí y a ver si podemos conectar con los compas de que están haciendo acciones ahora mismo en Sabadell. ¿Qué te voy a poner? Te voy a poner algo de Doctor Zapo, ¿no? Bueno, una canción de Canciones de Papel. Salud. Venga, vamos allá, Muna. Una cancioncilla.
Aún la bandera, ni pirata ni de estrellas, si es con valor que navegas en esta mar de leyenda. Soñando contigo, pero solo en vacaciones, y bailando con los sentidos y el corazón. Morena, no se lo cuentes a nadie, que llevo el mono de cobarde. Te canto los poemas de papel, canciones de papel, canciones de papel, canciones de papel, canciones de papel. Canciones de papel, canciones sin papel, canciones sin papel. Y si se acaba la mayonesa, yo te dejo el bote ketchup. Y si se moja la camiseta, yo te arrimo el radiador. Bonita, pero esa cosita no te la escondas, buscando caricias de papel, canciones de papel, canciones de papel, canciones de papel, canciones de papel. Canciones de papel, canciones sin papel, canciones sin papel. Corriendo contigo, pero solo hasta tu puerta, brindando sin un motivo más que seguir. Minero, ya no hay carbón en la mina, ni besugos en el mar. Y yo pidiendo caricias para olvidar. ¿Y el qué va a ser? Tus besos de papel.
Sí.
Tus besos de papel.
Bueno, pues aquí seguimos en Nómada Sin Tópico. Aquí Gabo os estaba hablando de del tema del desmantelamiento de la sanidad pública y destapando un poco los nombres de los sinvergüencillas aquí en Cataluña que están implicados en la privatización de este servicio público de tan reconocido en todo el Estado y internacionalmente como un servicio de calidad y que atendía universalmente y que ahora pues se está convirtiendo en una cuestión que cada vez le sirve a menos personas porque se están excluyendo de la atención y que esto tiene las miras de que nos quieren crear empresas con todo lo que era esas infraestructuras y con todos esos médicos y nos quieren meter en un juego en el que tengamos que pagar si nos ponemos malos. Imagínate el coste que puede significar que, claro, yo estoy sano ahora, pero ¿y si dentro de 10 años tengo un cáncer? Voy a tener, yo qué sé, ¿cuántos millones vale a salvar una vida, no? Pero hasta ahora se está atendiendo. Bueno, pues sin más dilaciones, os voy a presentar a un compañero del Movimiento 15M. Él es de Sabadell y pues hoy tenemos el placer de compartir con él algunas reflexiones y algunas ideas de lo que están haciendo por allí, pues en lucha, en defensa de los servicios y también en pro de la concienciación de la gente que tenemos de despertar, porque es que nos está jodiendo bien. Agustín, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, Gabo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, encantado de estar con vosotros.
Un gusto también tenerte aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda. Me oigo fatal, ahora me quito esto. Agustín.
Dime.
Tú estás en Sabadell. ¿Perteneces sí. al Movimiento 15M?
Exacto.
Estáis muy vivos, ¿no?, por ahí.
Estamos muy vivos, aunque no haya aparecido durante todo este año, pero hemos seguido vivos, luchando, trabajando, y ahora, pues, como las florecillas, en primavera, rebrotamos y salimos con fuerza a la calle.
Uh-huh. Por ahí estáis haciendo acciones, ¿no?
Sí, estamos aprovechando, como he dicho, rebrotamos, salimos otra vez a la calle y aprovechamos las fiestas mayores de los barrios de aquí en Sabadell, que ya empezaron hace una semana, y nada, pues aprovechamos estas fiestas mayores para otra vez llegar a la población, llegar a los barrios, concienciar a la gente y retomar las plazas, etcétera, etcétera.
Estáis, sé que estáis recogiendo firmas por varias cosas, ¿no? Una es la Iniciativa Legislativa Popular.
Sí, estamos colaborando también con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, de aquí en Sabadell más estrechamente, pero bueno, en general, ayudándoles a recoger firmas, una aceptación impresionante, la gente está súper concienciada todo lo que es la vivienda. Estamos también recogiendo firmas de la IPP, una iniciativa penal popular
Oye, Agustín,
¿sí?
¿Y qué diferencia entre la iniciativa legal legislativa popular y la iniciativa penal popular? ¿Nos podrías explicar un poquito qué es eso de ILP y IPP?
Sí, legislativa, pues nada, hay un mínimo de firmas que seguro que los recogeremos en la iniciativa legislativa popular. Esto se presenta al Parlamento y bueno, si se recogen el mínimo de firmas, pues se puede presentar al Parlamento y con apoyo de diversos partidos, pues el Parlamento pues lo puede tener en cuenta para tirar adelante.
Y en el caso de la ILP, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están proponiendo?
Están proponiendo básicamente una cosa muy clara, la dación en pago. La gente que no puede hacer frente a la hipoteca, que entregue las llaves de su piso y su deuda quede saldada, que es lo que no está pasando ahora, ¿no? Realmente lo que están haciendo los bancos es usura, porque la gente se queda sin piso, pero encima le queda de por vida una deuda impresionante. Entonces tampoco, a partir de esto, como les queda esta deuda, no tienen alternativa, no tienen que destinar todos sus ingresos a seguir pagando esa deuda. No pueden destinar esos ingresos a buscar otra vivienda, que se han quedado sin.
Sí, sí, es una esclavitud. Nos han engañado bien engañados.
Exacto. Usura y esclavitud es lo que es.
Esto me parece que... Esto no lo he investigado yo muy bien, pero me parece que España es una excepción, uno de los pocos países en Europa que todavía hacen esas putadillas, ¿no?
Exacto.
Parece que en otros sitios no puedes pagar el piso y, bueno, pues te echan. Has perdido lo que has metido, pero no vuelves a estar embargado toda la vida. Hay que ver. Bueno, entonces, campañas, ¿no? ILP, en pro de los afectados de las hipotecas, que sería como que no estuvieran endeudados toda la vida. Bueno, está bien, está bien. Podríamos ir más allá, podríamos pedir, no sé, causas penales, ¿no? A los sinvergüenzas que han hecho un engaño o han permitido o han omitido que sabían, en el momento en el que sabían, que nos estaban engañando a todos a la vez. ¿Esto tiene algo que ver con la iniciativa penal popular?
Sí, la iniciativa penal popular es otro tipo de iniciativa que aquí en Cataluña la está promocionando Dempeus, un colectivo.
Bueno, y varios más, ¿no?
Y varios más, sí, exactamente. Están colaborando también 15M, otras asociaciones en defensa de la sanidad. Y esto ya es una iniciativa de un tipo diferente. El exfiscal, por ejemplo, anticorrupción, el Villarejo, nos está colaborando. Y esto ya es una iniciativa para pedir responsabilidades penales a los responsables de los recortes en sanidad, porque ya ha habido muertes y ha habido casos que han sido a causa de los recortes en sanidad. ¿A qué responsables? Pues aquí en Cataluña, justamente a los de la Generalitat, a Artur Mas, a Boi Ruiz, responsable en sanidad aquí en Cataluña. Pues es una iniciativa para recoger firmas, apoyar a esta iniciativa penal popular para eso, para pedir responsabilidades penales. Es decir, los recortes lo que están haciendo es negar un derecho básico a la población, y ha habido consecuencias por culpa de estos recortes en sanidad.
¿Y tú crees que, bueno, o sea, consiguen muchísimas firmas, que estoy seguro que mucha gente que si supiera firmaría, porque vaya, es que es descarado, ¿cómo puede ser que deriven tanto dinero a sus bolsillos y nos dejen desamparados, ¿no? Bueno, después de tantas firmas, ¿tú crees que los mismos que van a recibir las firmas, quiero decir, los jueces, que tengan que ver esos casos, ¿se van a tomar decisiones políticas? ¿O qué tendría que suceder para que se dieran por aludidos?
Pues eso es lo que yo personalmente, pues no lo sé, no lo veo muy claro, porque justamente donde lo que has dicho tú, ¿no? Presentamos estas firmas a los que después tienen que decidir, bueno, es del entorno, gente del entorno de los que están haciendo justamente los recortes, a los que se les pide responsabilidades penales. Es un primer paso recoger estas firmas, concienciar a la gente, aunque ya te digo, como has dicho tú antes, que la gente está concienciada. Tenemos un éxito rotundo a la hora de recoger firmas, tanto para el IPP como la IPP. La gente está muy concienciada sobre esto.
Yo desde luego, Agustín, bueno, quiero decirte que las personas que todavía y las que se van sumando al movimiento 15M, estamos,
sí.
Me dan, ¿cómo te diría? Me da mucho cariño, me da mucho amor, me da mucho buen rollo, porque estoy seguro que son personas concienciadas, ¿no? Que están trabajando en pro de que las demás nos demos cuenta de que podemos hacer mucho, y que nos unimos y la liamos, pero de manera constructiva, es decir, no violenta, y podemos. Realmente, también una cosa que admiro mucho es el compromiso, ¿no? Del dicho al hecho, muchas veces va en trecho, pero en este caso, pues personas que están comprometidas con la sociedad, consigo mismas, con su entorno, pues son consecuentes, ¿no? Entonces, yo haría un llamamiento a las personas que firman, que también dicen, muy bien, adelante, seguir trabajando tal y cual, que en el momento en el que estemos al loro, ¿no? Porque en el momento en el que, por ejemplo, en el caso de la iniciativa penal popular, se presente y se haga público, esto será difícil por los medios que están controlados por las grandes empresas, pero en el momento que te enteres de que ha pasado esto, pues estés pendiente y le demos apoyo, porque claro, yo también dudo que los jueces que están más vendidos que o los políticos que son los que se están forrando a costa de vendernos hagan algo, pero si hay una gran respuesta popular, si hay un apoyo a este tipo de iniciativas, entonces sí que hacen, porque quieras que no, aunque ellos la cuota de poder se las da la cantidad de publicidad que hacen por medio de los préstamos que dan los bancos y cómo nos comen el coco, también les sienta mal tener mala publicidad, porque luego los votos no se pueden falsear así como así, entonces pues pierden votos. Entonces cuando mucha gente se posiciona, entonces sí que podemos hacer que tumbe la estaca, ¿no? Que se tumbe la estaca que nos está oprimiendo.
Exacto.
Agustín, hoy estáis haciendo acciones en el Sabadell, aparte de las firmas de la EPP, la ILP,
sí.
También estáis... Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué actividades hay por ahí?
Pues bueno, como te he dicho, ahora estamos en una etapa... Estamos muy ilusionados con la nueva etapa que se abrió a partir de las movilizaciones globales que hubo del 12 al 15 de mayo, ¿no? Aquí en Sabadell, ¿cómo lo estamos llevando a cabo? Pues, como te he dicho antes, volvemos a los barrios con toda la ilusión del mundo. Nos encontramos una aceptación mucho mayor que ahora hace un año. Estamos haciendo asambleas, charlas temáticas en los barrios. Y además hemos abierto una nueva forma de lucha reivindicativa con actos de carácter más lúdico, porque también hay una manera, hay otra manera, ¿no?, de llegar a la gente de una manera más simpática, seguir reivindicando nuestros derechos, seguir luchando, diciendo las cosas claramente, pero de una manera más simpática. Vemos que esta manera recibe mucho apoyo también, llega directamente a la gente, ¿no?, al corazón. Es una manera constructiva. Tenemos que seguir luchando, estamos enfadados, estamos indignados, pero una manera directa de llegar al corazón de la gente también, pues buscar estas otras maneras. Por ejemplo, ayer estábamos en Espronceda, un barrio del sur de Sabadell, y leímos un manifiesto sobre sanidad. Pero aparte de eso hicimos un show que nos ayudó a montar un colega también de aquí, el 15M Sabadell, un show sobre sanidad, ¿no? Una parodia, íbamos todos con vendas, como si no recibiéramos atención, y hicimos una parodia de la canción Resistiré, pero cambiando la letra, ¿no? Haciendo crítica de todos los recortes de sanidad, de todos los responsables, lo cabrones que son. Y es una manera, como te he dicho, pues simpática. La gente lo recibió muy bien, muy bien, muy directo. La gente se sumó al acto este y la participación pues fue de toda la plaza, ¿no?, donde se celebra este acto.
Pues qué bueno, ¿no?
Una vía que queremos explotar, sin dejar lo otro, pero queremos explotar esta vía.
De una manera simpática, con crítica.
Exacto.
Y claro, eso embeleza, eso atrae a la gente y a la vez están tomando conciencia de un problema con nombres y apellidos.
Exacto.
Pues tenemos, no sé, yo creo que de manera pacífica, yo creo que deberíamos de, no sé, acompañar en unos momentos de su cotidianidad a los responsables de nuestra desgracia, ¿no? Uh-huh. A esos politiquillos que son empresarios, que están en multinacionales, que están en patronales, y consejeros, y tienen 5 sueldos. Es una pena, ¿no?, que nos estén recortando tanto nosotros y ellos tengan sueldos millonarios de 200.000 euros. Es una desgracia. Pero bueno, estas son cosas que podemos evitar. O podemos presionar para que al menos la deriva no se nos lleve a la catástrofe y se nos lleve por otros derroteros en los cuales ganemos todos. Agustín,
sí.
Gracias por tu colaboración.
Gracias.
Te vamos a dedicar un tema a ti y a, claro, y al movimiento 15M con todo el amor del mundo. Un tema de la banda de Pablo Gil, la banda que está pegando fuerte últimamente, y que se titula La Més Gran Simpàtica. Te dedico al Més Gran Simpàtic, Agustín, y al moviment 15M de Sabadell.
Moltíssimes gràcies.
Salut.
Salut.
Perquè ella és una llum de la vida de mirada, potser perquè ella té el do
que riuràs de si mateix, potser perquè té un nas vermell i un flotet a cada galta. Es fa de crossa de l'esperit, es posa l'ànima ben alta, ens adreça en el sentit que ens permet entrar a la cambra on desem tots els motius pels que val la pena viure.
Costa tant
que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas i estiré tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba ben curt, que de llencejar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicisetja no diu res, mal vent que se va portar. Et qui sap cap a quin indret i jo sóc el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar. El darrer cant de sisets, el darrer que em va ensenyar. Si estiré tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada deu sejar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Bien, pues volvemos a Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Nos conectamos hasta México con Zapateando. Javier, ¿nos escuchas?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo me escuchan ustedes?
Te escuchamos alto y claro. Adelante, coméntanos.
¿Qué tal? Un saludo a toda la gente acá de Nómada Sin Tópico, a toda la gente de Contrabanda. Un saludo desde luego a los compañeros de la Qué Huelga que retransmiten esto los martes. El día de hoy vamos a comentar acerca de unas mujeres que son de una comunidad patrona aquí en el municipio de Amatlán, en el centro de Veracruz, que se caracteriza por una ayuda muy específica, que es dar de migrantes americanos que pasan colgados, arriesgando sus vidas en los trenes de carga. En México no existen ahora trenes de colgados desde ancianos hasta mujeres con niños de brazos. Y pues es lo que vamos a comentar el día de hoy, porque sí, hubo un festival llamado
Javier, permíteme un momento, Javier.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos un problema con la conexión, se escucha muy, muy, muy cortado.
Okay.
¿Qué te parece si vamos a cerrar brevemente la conexión y la echamos a andar de nuevo? Porque no se está entendiendo muy bien lo que estás comentando. Vamos a poner un poco de música, intentamos de nuevo hacer la conexión para ver si mejora. ¿Qué te parece? Y ahora volvemos.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.
Bien, pues vamos a hacer el segundo intento con Zapateando. Vamos a escuchar a Javier. Adelante, Javi.
Ok. Bueno, pues, buenas noches de Jalapa, Veracruz. Mandamos todo muy grande a toda la gente que hace posible Nómadas Sin Tops, a toda Contrabanda, a los compañeros de La Que Huele que repiten los días martes, a los compañeros de Radio Mental, además Radios Libres que están tratando de llevar la palabra de la gente.
Precisamente de gente con mucho corazón, de unas mujeres de Amatlán de los Reyes, aquí en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el centro, en un lugar que se llama La Patrona, por eso aquí en Jalapa ellas también les llaman precisamente Las Patronas. Son mujeres, gente humilde que se dedica a una labor sencilla pero muy importante, que es lo que pueden, en la medida de sus posibilidades, dar de comer a migrantes centroamericanos que pasan los trenes de carga, van colgados ahí desde niños muy pequeños, los hombres, mujeres, pasando por un traje de mucha violencia, buscando un empleo, buscando ganarse la comida en los Estados Unidos, y atraviesan parte del territorio mexicano, lugares como Chiapas, Oaxaca o como Veracruz mismo. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema porque ayer hubo un festival de apoyo a las patronas que se llamó Patronas aquí en la Plaza Jalitic en Jalapa. Pero antes de hablar de esto, necesitamos no dejar pasar por alto el sensible fallecimiento de don Juan Chávez de Nurío, Michoacán, un indígena purépecha que ha participado en la lucha de los pueblos indígenas por su liberación, por su autonomía, desde antes de 1994, por supuesto, pero que a partir del alzamiento zapatista de 94, fue siempre que estuvo al lado de los zapatistas, al lado del Congreso Nacional Indígena, de cual es fundador él, junto con la comandante Ramona y con toda la gente que dio paso a esta, pues a esta liga, digamos, o a esta alianza, a esta coordinación de los pueblos indígenas de México, que después de que se tomaron los acuerdos de San Andrés, participaron en ese movimiento que es la autonomía, permiso, la autonomía por la vía de los hechos, que no solamente son los caracoles zapatistas en Chiapas, que son muchos procesos de autonomía en Michoacán mismo, en Guerrero, en otros lugares. Por ejemplo, entre las actividades en las que estuvo más recientes, digamos, del zapatismo y de la otra campaña, fue en el campamento allá en el Mayor, apoyando a los indígenas Cutapaz en la Baja California Norte, y después en el encuentro continental indígena en Bicam, Sonora. Pues acaba de fallecer don Juan de manera accidental al construir una troje allá en su casa en Nurío, Michoacán, y pues nosotros sentimos este fallecimiento. El día de hoy, les decía, vamos a hablar de uno de los temas que son centrales, desde luego, la migración. No solamente por el Festival de Jazz por las Patronas, sino que también recientemente hubo un foro aquí en Jalapa, en el Ciesas Golfo, en el que se trató del tema de la migración que pasa por México. Se hizo una evaluación de la situación de alta vulnerabilidad de los migrantes, tanto mexicanos que se van a Estados Unidos como centroamericanos, a cargo del doctor Javier Urbano de la Universidad Iberoamericana, director de estudios de migración, quien habló también de la situación de los defensores de migrantes que son hostigados. Hay más de 30 defensores de migrantes de diferentes estados de la República que han sido hostigados y han sido amenazados. El caso más conocido, obviamente, es el del sacerdote Alejandro Solalinde, quien temporalmente va a dejar el país para poder darse un respiro y también para llevar la denuncia a nivel internacional de esto que está pasando. El investigador, quien trabaja el tema de la migración desde Tabasco, habla de lugares que son un verdadero foco de alarma, como Chiapas, ¿no? En donde, por ejemplo, si se ve las mujeres que trabajan en los bares, o sea, la rata de personas, pues más de la mitad son centroamericanas, ¿no? Entonces los migrantes están siendo sometidos a la trata de personas, al tráfico, a la extorsión, al secuestro, ¿no? Y esto les lleva a mutilaciones, a la tortura o a la muerte frecuentemente, ¿no? Entonces esta alarma es muy fuerte en lugares como en Tabasco, como en Arriaga, Chiapas, como en Ixtepec, en Oaxaca, o como en Coatzacoalcos, en Veracruz, se dan desde las muertes por insolación, por hambre, por sed, o el cansancio del camino, que es precisamente una de las cosas que intentan mitigar las patronas, pero también por asesinatos o por extorsiones. Y los albergues que hay en el sur de México, en el sur, ya sea en Chiapas, en Oaxaca o en el sur de Veracruz, tienen más de 400 a 600 personas todos los días, están desbordados y constantemente la gente es objeto de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, organizaciones como el Tomás contra los defensores de derechos humanos, que se dedican a denunciar las violaciones graves a los derechos humanos de los migrantes, y entonces ahora se...
Ostras. Vaya, tenemos problemillas técnicos. Muna, ¿puedes ponernos un 5 duritos de música? Porque se nos ha fundido el... Vale, seguimos.
Claro, como ha dicho alguna vez Alejandro Saralín. Bueno, pues en este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, tanto de los migrantes centroamericanos como de los defensores de derechos humanos, en Xalapa se ha generado un movimiento muy interesante que es de la sociedad civil, y que está tratando de impulsar la solidaridad hacia las solidarias, ¿no? También un acompañamiento hacia las defensoras de derechos humanos y sobre todo un apoyo muy fuerte a su labor. Esto consiste en festivales artísticos, el segundo que se realiza, el primero fue pues quizá un poco más amplio porque se incluían diferentes géneros musicales, como el ska, por ejemplo, y eso atrajo muchos jóvenes. El día de ayer, un poco más discreto, con un género que tiene bastante arraigo en Xalapa, que es el jazz, que recientemente muchos músicos se están involucrando, y por supuesto géneros afines como el bossa nova, en fin. Pero la dinámica de estos festivales es que, por ejemplo, se vende comida, se vende café, se vende agua, lo que se recolecta es para apoyar a estas mujeres, pero sobre todo se organiza una colecta de bienes no perecederos, enlatados, arroz, atún, frijol, en fin, incluso, por ejemplo, bolsas de plástico o rafia o botellas de agua, de manera que se han juntado en ambas ocasiones toneladas de ayuda que son entregadas directamente a las mujeres de la patrona. Ellas vinieron ayer, una señora que se llama Norma nos dio una plática, desafortunadamente no pudimos pasarles por internet el audio, en la que nos contó cómo ellas comenzaron, pues, como mujeres y la ley para su casa, pasaron junto a las vías de los trenes y vieron los rostros hambrientos de la gente que les pedía, dame algo de comer, y ellas lo llevaron, les dieron lo que tenían en la mano, les dieron el pan, les dieron la leche, y después se comenzaron a preguntar quiénes son ellos, quién es esta gente que viaja, por qué huyen de sus países, por qué tienen hambre, qué está pasando con ellos. Desde el principio, obviamente, a través del acento, notaban que eran personas de otro país, y después comenzaron a organizarse de manera espontánea, familiar, comenzaron a hacer lo que ellas llaman lonches, es decir, en una bolsita de plástico ponen una botella de agua o de algún refresco y ponen algunos sándwiches o algo que se pueda comer y las van a repartir a las vías de los trenes. Al principio hacían unos 30 lonches, pero se quedaban ellas descorazonadas de ver que los 30 lonches se acababan y que la gente que pasa es muchísima. Hace tiempo ellos hablaban de trenes con más de 300, 400 personas, ahora incluso dicen, a veces van 700 personas subidas en un tren, desde niños decíamos hasta ancianos, todos ellos arriesgando sus vidas, y ahora incluso el lugar, la patrona, es conocido por los migrantes, saben que cuando pasan por ahí hay mujeres que les van a tender la mano, que les van a dar algo de comer, y este caso de estas mujeres, que es una semilla, digamos, a contracorriente de toda la violencia, de los tiempos muy oscuros que se están viviendo en el país, pues ha sido como un ejemplo, como una noticia muy refrescante para mucha otra gente. Se comenzó a difundir mucho a través, sobre todo, de videos, de documentales por todo el país, a nivel internacional, y en Xalapa la repercusión que ha tenido ha sido a través de tanto de la sociedad civil como de los músicos, músicos de rock, músicos de jazz, músicos de blues, músicos de trova, jaraneros, que han sido organizados para realizar esta clase de festivales y para que, como en este sábado 2 de junio, se reúna la gente y les entreguen donativos en especie, decíamos arroz, frijol, aceite, a las patronas. Ayer nuevamente se juntó bastante ayuda, nuevamente se contó con mucha solidaridad de los colectivos que están participando aquí. El colectivo que, digamos, organiza más directamente el festival no tiene nombre, normalmente les dicen también los patrones o las patronas, ¿no? Como por extensión, pero también están participando otros colectivos como La Vida, que es un colectivo de defensa ambiental, como la Asamblea Estudiantil Jalapeña, que están también impulsando la autonomía y que también tienen un proyecto muy curiosamente muy cercano al de las patronas, en el de caso de ellos dar de comer al estudiante, es hacer un comedor autónomo dentro de la Universidad de Veracruzana en el área de humanidades, y otras organizaciones y otros grupos, y sobre todo mucha gente a título individual que está conmovida con esta solidaridad y con este ejemplo de las mujeres de la patrona, que las ha escuchado ya en algún video o en algún noticiero, que las ha escuchado directamente cuando vienen a los festivales, que han tenido la confianza de decir: estos donativos sabemos que no están partidizados, que no tienen ningún fin político partidista y que van directamente a la gente que está ayudando, y a través de esta de estas opciones están haciéndolo. Para que no están dar las señoras de la patrona también tienen una bancaria, está de Bancomer, y no me lo voy a decir despacio.
¿Se nos oye en el aire?
Sí, parece que se nos está yendo la...
Cero, quisiera tener información sobre esto. Hay una página en internet, un blog, de hecho, más bien en WordPress, que es vaporlaspatronas.wordpress.com. Vale. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan aún por allá?
Sí, esto último, se cortó unos 10 segundos, pero esto último lo hemos escuchado.
Sí, Javi, pues, ¿qué te parece? Se ha escuchado en general todo bien, solo esta última parte que no pudimos escuchar bien el número, pero lo vamos a, si no lo envías, no lo envías, nosotros lo vamos a estar reenviando aquí también a través del programa.
Ok, sí, claro.
Y bueno, pues te agradecemos bastante. Nosotros ya estamos en los últimos 4 minutos ya de despedida. Pues muchísimas gracias, Javi. Las patronas, el trabajo muy importante de estas señoras que están haciendo con los migrantes que van desde Centroamérica a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Javi.
Un abrazo y nos escuchamos.
Bueno, ahí está nuestro compañero Javi de Zapateando desde México. Nosotros nos despedimos, Elena.
Nos despedimos de nuestros oyentes aquí desde Nómadas Sin Tópico, su programa favorito, el 91.4 de la FM. Ahora que empieza a llover un poco aquí en las Ramblas de Barcelona. Gabo.
Yuhu. Pues nos vamos a refrescar, ya mismito estamos terminando. Solo recordaros y invitaros a que la semana que viene nos escuchemos en diferido el viernes, de 10 a 12 de la mañana aquí en Barcelona, la 91.4 FM, y que estaremos en directo dentro de 2 semanas. Asimismo, haremos lo posible desde Cinturones Corporativos para tener la próxima programa a los compañeros de la edición digital Café Amiet, los cuales han denunciado y han investigado la sanidad catalana y han hecho muchas preguntas incómodas a los responsables, y tienen una multa de 20.000 euros y un juicio el próximo 16 de junio. Os informaremos de cómo va este asunto.
Estaremos pendientes, Mona.
Nada más recordarles nuevamente la convocatoria para el próximo domingo 10 de junio para apoyar el movimiento Yo Soy 132 en México, Plaza Cataluña, 17 horas el 10 de junio. Pues muchas gracias por habernos escuchado aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 desde esta Barcelona que ya es calurosa. Compañeros,
los dejamos con los majaras que ya están por aquí en los estudios de Contrabanda. Hasta la próxima.
Salud.
Chao.